estoy arreglando el WhatsApp, pues se me había caído el WhatsApp web y no quiero defraudar a los tres o cuatro que siempre le mandan a Gabriel Kirichi. Qué bueno escuchar la historia por Gabriel Kirichi. Qué notable es cuando te cuentan la historia. Así, o sea, que son...
Hay que hacerle rendir la guita.
Yo nunca me puse el trabajo, porque José, para que no se cargue, me mandan 200 por día, cada 2-3 días borra todo. Porque si yo me pongo, son lo mismo, me parece, los números. No, son los mismos números que mandan, porque son similares las frases, le cambian el orden de las palabras.
A veces, sí.
Sí. Si yo hubiera tenido un profe de historia así, hubiera sido mentira, tú mentira, ¿no? Imagina.
Yo tuve un profe de historia así, más o menos. Gris, salí, digamos. Tuve a Kirichi, el profesor. ¿Y?
Me había hecho las culpas de su grisura.
Claro.
Las culpas no. No cambiaste esa trayectoria que iba.
Claro,
que,
si uno pudiera cambiar las trayectorias, estaríamos en la revolución, sueco.
Porque hay gente que siembra. Piensa eso cuando te escucha. Que piensa, son tres o cuatro que siempre mandan. Y bueno, ahora ya recuperé WhatsApp, Kirichi. Así que al final de la columna de hoy.
Tenemos a los amigues.
Sí, van a tener. Estamos hablando del cierre del ciclo de Historia del Uruguay, tomo 2, o sea, del año 2. Tuvimos el año 2017 aquí, el 2018
y a su
también.
Vez, cierre del siglo XIX, ¿no? Como
claro.
Remate de... un proceso...
Un remate sangriento.
Peor.
Que ahora nos vamos a meter. Y bueno, le damos un cierre con esto. Todas las columnas después van a quedar colgadas en el orden que hicimos el año pasado. Después lo aclaro en delsol.uy. Para que, si un día quieren hacer maratón de Kirichi y la historia del Uruguay. Y te voy a dar un adelanto, Ariel Kirichi, al aire, bueno, a la audiencia y a vos al mismo tiempo. Creo que no sé si la radio ya dijo esto, ¿no?
A ver.
No importa. Sea el primero. En enero, No Tocan Nada va a tener una versión especial con selección del año entre el 2 y el 18 de enero. Después que empieza el año y hasta el 18 de enero. Y en esa selección especial hemos elegido, como un acuerdo, que el ciclo de Historia del Uruguay sea un contenido que vaya día a día. O sea, son unos 10, así que son 13 días, pero va a estar allí. Así que no solo en el maratón y en delsol.uy, sino también...
En las vacaciones, preparando un matecito ahí, Historia
del Uruguay. A determinada hora de la mañana...
Durante, yendo para la playa, qué lindo.
Claro, durante todos los días van a tener ciclo de Historia del Uruguay, eso que le puedes hacer... Y aparte, la gente tiene sus rutinas también en las vacaciones, ¿viste?
Habría que ponerlo siempre a la misma hora.
Vamos a intentar. No nos pongas en serio. Yo iba a ponerme ese compromiso, pero no tenemos que diagramar con José, tiene que encajar justo. Pero bueno.
Ya que estás ahí, yo te sugiero para los viernes, de noche, la radio, no sé, Historia de Rusia. La del ciclo de Rusia también. Es media ahí.
Pero es el horario nuestro.
Bueno, pero compartamos con la radio. Viernes de noche. Yo sé que está Diego con el programa buenísimo. Y antes de Diego, ahí, cuando prendés
el
aceite.
El
ciclo de Rusia.
¿De noche también?
Pero en época de resúmenes, ¿no?
De resúmenes, no. Para enero, digo.
Claro, en esos días.
Estamos armando acá
días.
La programación del 2019. No, me encanta. Pero yo
me parece buena la propuesta. Yo creo que las autoridades de la radio...
Estamos tomando horarios que no son nuestros.
No, pero con cariño para Diego, Iñaki, Piñe y toda la barra.
Habla con Iñaki, que igual es uno de los que escribe Iñaki. Qué bueno este profe de historia. Señores, nos metemos en tema. Ya, ciclo de Historia del Uruguay. La última guerra civil, el trono para Valle y el poncho nube. Fin de ciclo para Gabriel Kirichi aquí en la Historia del Uruguay y comienzo del otro siglo también, está claro. Bueno, nos metemos, Gabriel.
Bueno, es un tema súper importante de nuestro pasado. Muchas veces estamos acostumbrados a hablar del pasado reciente como lo más fuerte que nos pasó, ¿no? Lo que nos ocurrió como sociedad. Claro, las nociones de lo reciente también dependen un poco de las generaciones. Uno piensa en los hijos de uno, los alumnos de uno, y lo reciente es 1990, ¿no? No fue la dictadura. Ahora, en términos históricos también, lo reciente que... Yo estaba pensando, ¿no? Dentro de un par de años, Montevideo va a cumplir 300 años, ¿no? Y nuestra historia, nuestra sociedad uruguaya, colonial, indígena, afro... tendrá 500. Bueno, hace relativamente 100 años, un siglo, pasó la guerra más grande que hubo acá, ¿no? La guerra más grande entre uruguayos, orientales, fue la de 1904, que fue una carnicería, de verdad, porque ahora sí teníamos las armas modernas, digamos, el ferrocarril, el telégrafo, movilizaciones de decenas de miles de combatientes, entre ellos, matándose. Fue un, digamos, un cierre que vos planteabas, está en la frontera entre siglo XIX y siglo XX, ¿no? La guerra de 1904. Es muy, muy tentador decir, bueno, el siglo XIX se cerró con la muerte de Aparicio Saravia, con Emma Soller, ¿no? Y fue la última guerra civil. Pero también es interesante hacer este otro análisis, porque justo que estamos cerrando el ciclo, ¿no? Todo el siglo XIX en general está cargado de esa idea de la tierra purpúrea, la tierra en sangre, la violencia, ¿no? Los caudillos, juego de monturas hicimos en el ciclo, no sé, como Juego de Tronos, pero la Uruguaya con caudillos. Bueno, pero la guerra de cronológicamente, la guerra del siglo XX fue la peor. Fue peor que todas las del XIX. Me refiero a guerras civiles, no hablo de la guerra del Paraguay y las guerras regionales, que son sí, otra sí. cosa, ¿no? Sí. Entonces, me parece interesante partir con eso porque hay que darle la dimensión que tiene la guerra, porque obviamente lo que quedan después son las memorias de los personajes y cierta mitificación que es propia también de haber convivido con ellos, de haberlos seguido, de que fueron líderes en la derrota o en el éxito. Así, esto es, de alguna manera, el nacimiento para la historia de Aparicio Saravia, que fue derrotado, que fracasó en su intento, y el nacimiento para la historia, el trono para Valle. Si hubo un juego de monturas, el que terminó quedándose con el trono de hierro fue Valle de Ordóñez, y la peleó. Y Aparicio Saravia se convirtió en el símbolo, ¿no? Eso de poncho nube, que ya lo vamos a escuchar en la canción, ¿no? Es decir, el poncho blanco no ganó, perdió. Pero eso fue con un costo altísimo, porque el país estaba dividido, porque todavía no se habían cerrado los procesos históricos que venían del siglo XIX, y porque además la política no se hacía en las claves que lo conocemos hoy, ¿no? Es decir, la política estaba muy marcada todavía por el ejercicio de la fuerza, para gobernar o domesticar a los enemigos, para protestar, imponer cambios cuando uno se sentía que estaba por fuera. Y esta fue la guerra más grande, ¿no? Fue también la que puso un signo de interrogación a la, digamos, posibilidad de que el país se formase con una institucionalidad segura, de que tuviera un desarrollo. Es decir, la guerra civil puso en jaque al Uruguay, y yo sé que hice mucho énfasis en la guerra. Estamos hablando, hay batallas con más de 1.000 muertos, 5.000 bajas, ¿no? Es una cosa, y son varias batallas, y vuelve a haber degüellos, y bueno, termina muriendo uno de los jefes de la guerra, muere en la guerra. O sea, estuvo pesada. Y eso creo que está bueno observarlo, porque también la historia se ha hecho con estas cosas, y no solo con ideas, proclamas, que a veces no es lo que uno como siente que la guerra como si hubiera sido un juego por ideas políticas, y en realidad la guerra fue lo peor que vivió la gente en ese momento, y después las ideas políticas empezaron a jugar, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos como un cierre fuerte para la historia del siglo XIX y un nacimiento, un parto doloroso para el siglo XX. Esa podría ser la conjugación, ¿no? Para ubicarnos en el contexto, más allá de esta media como interpretación impresionista, pero me parece que hay que poner el foco en la guerra, en la revolución, porque, bueno, la historia también tiene eso, ¿no? Hablamos, porque si no, la revolución no solo en Rusia, digo, fue otra cosa. Sí, pero acá pasaron esas cosas, ¿no? El país estaba dividido desde 1897, ahí había estado Saravia con su primer levantamiento, eso lo vimos la columna pasada, ¿no? Había logrado incluso dos jefaturas más para los blancos, ¿no? En una cosa que bueno que
jefatura de departamento, exacto, llegaban a 6, sí, en ese momento.
Porque bueno, hay que acordarse que los jefes políticos se designaban por el presidente, y los jefes políticos además tenían una digamos capacidad de controlar las elecciones, ¿no? Eran como jefe de policía e intendentes a la vez, entonces controlar una jefatura política era casi que controlar el departamento. Bueno, los blancos tenían 6, antes habían obtenido 4 en la Revolución de las Lanzas de Timoteo Aparicio. Bueno, y en el medio de esa primera intentona revolucionaria, los blancos redescubren la posibilidad de levantarse y en armas exigir cosas. Recordemos que venimos ya de casi 3 décadas de modernización, Digo, porque también para ubicar el contexto. Así, ahora hay ejército profesional, hay otro. No, y ya como que la revolución armada, creo que habíamos visto la última, la del quebracho había durado 6 horas. Era muy difícil hacer una. Y bueno, Sarabia como que ahí había levantado la idea de que se podía hacer una revolución. Entonces, los blancos están con más departamentos y están armados. Y tienen un líder nuevo. Y los colorados están un poco complicados, porque si bien tienen el poder y controlan otra zona, y controlan el ejército, y los colorados tienen una historia también muy pesada, ¿no? Muy fuerte. Entre ellos hay diferentes facciones. La más importante había sido la de Julio Herrera y Obes, que había sido presidente en el periodo anterior, que se le llamaba el colectivismo, que era un grupo de políticos que venían del viejo principismo, un poco elitistas, ¿no? Pero que, digamos, el sucesor de Herrera y Obes, que también era colectivista y de Arte Borda, había sido asesinado acá caminando por rumbo al edificio presidencial, ¿no? En el mismo momento de la revolución, por otro colorado, en un tema medio raro. Entonces, porque había colorados que no querían el colectivismo, entre ellos Valle y Ordóñez, que era un político joven, ¿no? Que tenía un diario y agitaba mucho a través de los medios y que quería una política más limpia, no sé cuánto. Pero quien queda de presidente, que es Lindolfo Cuestas, que es un personaje interesante, porque Lindolfo era, bueno, yo creo que ya lo dije la otra vez, pero le decían Feolfo, después pueden ver las fotos, le decían Feolfo, porque
lindo no era.
No, y además se encargaba de la parte, era como un gran burócrata de las finanzas, él había sido varias veces ministro de Hacienda, había sido administrador de la Torre, ¿no? ¿Se acuerdan que la primera vez que dio superávit, Lindolfo encaraba por ese lado? Pero Lindolfo se quiere separar del colectivismo. Él era presidente del Senado, por eso queda de presidente. Quiere negociar rápidamente la paz, ¿ah? Porque también había un reclamo de que la guerra no se extendiera, porque él vuelve a lo mismo. Hoy, porque yo quiero compartir también con todos, ¿no? Cuando hablamos de la guerra, a veces queda como un detalle, como si fuera un videoclip, ah, había unos caballos corriendo y se matan. No, la guerra alteraba la economía, la finanza, la familia, lo envenenaba todo. Entonces, Lindolfo Cuestas va por la paz, arregla en el pacto darle verbalmente 6 jefaturas a los blancos, y los colectivistas no están de acuerdo con esto. Ah, incluso
ubicaba el año de Lindolfo Cuestas.
1897.
Bien.
Julio Herrera y Obes se opone a firmar la paz, porque dice que esto a la larga es darle más poder a los caudillos. ¿Ah? Pero, ¿qué pasa? Como Julio Herrera se opone, Valle apoya a Lindolfo Cuestas, y finalmente, esto también es interesante, Lindolfo, desde el gobierno, da un golpe de Estado en el año 98. Digo, acá tampoco hay los más demócratas y los menos demócratas. Es política y es compleja y es de aquella época, como la de siempre, ¿no? Pero da un golpe de Estado, crea un Consejo de Estado, o sea, anula las cámaras, tiene el apoyo de Valle, porque también ven eso, la posibilidad de sacar a Julio Herrera y a los colectivistas, tiene el apoyo de Sarabia, porque le promete que da el golpe, pero que no le saca las jefaturas. O sea, vuelve a lo mismo, no idealicemos el demócrata A, el demócrata B, esto es política, y desde ahí reforma la ley electoral, ¿no? Lo que también es un avance para el país, se va a permitir que haya un registro único y depurado, porque también el tema de quiénes podían votar y quiénes no, que haya colegios electorales en el departamento y que no sea el jefe político, que el segundo partido, si llega al 25%, tenga un tercio de los representantes, porque antes no estaba prevista la representación de las minorías, ¿no? Bueno, entonces, esas cosas que también satisfacen en parte los reclamos del Partido Nacional, ¿no? Y va a gobernar Lindolfo Cuesta desde, después se hacen elecciones y lo eligen constitucionalmente ahora, va a gobernar hasta 1902. O sea que es un mandato largo, porque él está desde el 97, que mandaron el de Arte Borda, golpe de Estado, hasta 1902 gobierna Lindolfo Cuesta. ¿Qué pasa en ese tramo? Mientras él gobierna, y se dan estas reformas y estos apoyos, hay un gobierno paralelo. Es decir, en la estancia del Cordobés, donde tenía la base Aparicio Sarabia, él designaba a los jefes políticos, ¿no? Si venía una orden del gobierno, el jefe político consultaba con Aparicio a ver si le aceptaba o no. O sea, el país está resquebrajado.
En esos 6 departamentos, el gobernante era Sarabia, se puede decir.
Digamos que sí.
De hecho.
El tribunal de alzada, ponele, ¿no? Si claro. Tenía sus gobernantes locales, que eran caudillos blancos, pero sí.
Pero respondían a él.
La última palabra era de Aparicio, ¿no? Bien. Y eso habla de una unificación territorial y estatal inconclusa. Porque aquella idea de la modernización del Estado, ¿no? De que todo el territorio estaba bajo las mismas leyes, bajo el mismo marco jurídico, bueno, ahora no. Es decir, y ahí hay como dos presidentes. Bueno, la cuestión es que, yo voy a ir muy rápido, la época de Lindolfo es una época que en algunos aspectos también es positiva, porque se inaugura el puerto de Montevideo, se establece la paz, está este problema, él tiene hasta un embajador que va y habla con el cordobés, en el cordobés con Aparicio y vuelve y le tira noticias, ¿no? ¿Está? La economía se recupera, él es bueno con las finanzas, bueno, incluso terminan hay problemas, como siempre, yo no quiero entrar en las malas lenguas, bueno, que tuvo algún negociado ahí con la empresa del puerto, pero termina hasta poniéndole por primera vez una calle a un presidente en vivo, ¿no? En vida, le ponen el nombre, ¿no? Cuestas, bueno, se la pusieron ahí, hubo como un poco de salamería con él, pero mantuvo la paz, ¿está? Ahora, son muchos años, y empieza a haber también divisiones políticas entre los blancos sobre cómo seguir. ¿Cuál es el reclamo? Más democracia, más participación. ¿Cómo lo? Porque ahora tuvimos mejoras, tenemos el departamento. ¿Y cómo, aparte de cuál es el reclamo, cómo lo llevamos adelante? ¿Nos levantamos de vuelta en armas? ¿Seguimos solo a Aparicio? Bueno, aparece una figura, y acá me quiero detener un segundo, me parece muy interesante, que es la de, no es que aparezca ahora, Eduardo Acevedo Díaz, blanco, redactor del Nacional, que era un periódico muy, muy crítico de la corrupción, de la falta de democracia, de los gobiernos, ¿no? Que apoyó las revoluciones. Bueno, pero Acevedo Díaz tiene como estrategia promover reformas políticas, y como los blancos son minoría en el Parlamento, él cree que el mejor camino es apoyar en las nuevas elecciones la candidatura de Valle y Ordóñez. ¿Por qué? Porque Valle y Ordóñez es, a todas luces, esto no, yo no, bueno, está, yo también caigo porque lo he leído, pero sí. Si vos lees todos lados, hasta los que lo odian reconocen que Valle es un tipo brillante, un tipo, no solo que era brillante, claro, porque qué lindo que habla, era activo, organizador, iba para adelante, muchos aspectos de la vida, pero entonces dice, no, este loco, aparte tenía una buena relación Acevedo y Valle, este tipo como presidente propone, que es verdad, propone reformas democráticas, propone un Estado moderno, bueno, si lo apoyamos, es lo que queremos los blancos, una mejor democracia. Lo que pasa es que Valles también se presentaba como un intransigente ante la coparticipación y ante el caudillismo. Decía, sí, sí, yo hago la reforma democrática, pero no con esta repartija.
Que porque
no
hay un gobierno solo.
Claro, tiene que haber un gobierno. Entonces, pero Acevedo cree que negociando con Valles políticamente se puede hacer, digamos, ese camino de democratización. Esto genera toda una polémica entre los blancos que terminan acusando a Acevedo de traidor, lo expulsan del partido, ¿no? Y le llamaban calepinos por un caballo que en Argentina, en el turf, el caballo ganaba toda la carrera, después lo pintaron y se cambió de color y corrió con otro nombre, después descubrieron que estaba pintado y fue todo como que se cambió de bando y terminó.
Los,
¿no?
los de Acevedo Díaz eran los calepinos,
por eso. Los calepinos, ¿no? Y los echan del partido. No quieren negociar tampoco. Quieren apoyar al otro, que es Eduardo Makichen, que es un candidato mucho menos prometedor, es más de la vieja política. Valle tiene 45 años. Tiene la misma edad Valle y Sarabia. Esto es interesantísimo, como estos dos personajes. Uh-huh. Nacieron los dos en el 56 y por ahí están, digo, en el 900 tienen 44 años. También son jóvenes, jóvenes pero maduros. La cuestión es que se hacen las elecciones y finalmente Valle, con un gran trabajo político, porque vos ahí lo que tenías que hacer era hablar con cada diputado, con cada legislador que te votara y hacer una. Logra 55 votos, tiene 9 de Eduardo Acevedo, más otros, de 55, está 46 de Colorados que lo apoyan, claro. Y le gana por lejos la elección presidencial y asume en 1903 Valle. ¿Tá? Entonces, va a asumir con el país dividido, es un tema también que es polémico, porque él trae las ideas de democratización, pero
dividido, que unos querían unos y otros, sino dividido en los hechos,
para gobernar.
Por las jefaturas departamentales, claro.
¿No? Y además, que no le gusta eso a Valle, tiene un perfil bastante centralista en su concepción política, ¿no? Y ya inmediatamente empieza el chisporroteo, ¿no? Es decir, la provocación. Nombra, porque ¿qué dice Valle? Yo estoy tratando de ir rápido, pero hay cosas. Valle dice, bueno, porque el pacto de la Cruz, que era el pacto que da las seis jefaturas, no está escrito porque es inconstitucional. Lo que se firmó fue la paz, se desmilitarizaba todo, pero era verbal.
Y dice, ¿ese pacto de la Cruz de qué año es?
El pacto de la Cruz es el que se firma con Lindolfo Cuestas en el 98. Perfecto. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Ahí fue la primer paz. Entonces,
la que duró 5 años.
Claro. Valle dice, bueno, está así, no que lo diga así, yo estoy para. Bueno, me dijeron que hay que darle 6 jefaturas a los blancos, está muy bien, le dejamos esta, pero hay 2 que yo voy a nombrar a blancos de Eduardo Acevedo. Entonces, gol, ¿no? Porque
tenía cierta lógica, tenía que respaldar a quien lo apoyó.
Pero aparte me habían apoyado. Yo, y bueno, Eduardo Acevedo después va a ser ministro plenipotenciario en Estados Unidos, un personaje muy importante, ¿está? Pero Sarabia enseguida salta y dice, no, no, eso lo ganamos. Porque acá vuelvo al tema, yo me futbolizo un poco, yo lo sé, pido disculpas, pero también está jugando el partido y Sarabia dice, bueno, pero ese territorio era nuestro, lo ganamos peleando y ahora se lo queda entre Acevedo y Valle, ¿no? Junta tropas, esto es marzo del 3, o sea, Valle asumió y ya se picó, ¿está? Junta tropas y amaga con que, bueno, se viene el levantamiento, que no sé qué. Entonces Valle le propone, es como una mojada de oreja también, estoy lo contando rápido, no sé, pero le propone que, bueno, está bien, le deja 5, pero la sexta, San José, que además es la que está más cerca de Montevideo, el Poder Ejecutivo nombra a un blanco sin consultar al directorio blanco, que era la forma de nombrar a uno más afín al régimen de gobierno ahí, ¿no? Entonces, como que, bueno, tenía 6, te saqué 2, bueno, te dejo 1 y quedas con 5. Un poco está, bueno, la cosa queda estabilizada ahí, pero se ve claramente que no hay, como en la época de Lindolfo Cuesta, una embajada que vaya y hable en el cordobés con Sarabia. Valle no lo considera Sarabia un intérprete. Con el cual reconocer las demandas de un... ¿Qué es Sarabia? ¿Qué cargo tiene? Es general de una revolución, pero no es político, no es legislador. Era bravo Valle también, ¿no? Sí. Ay, Sarabia más que se enchincha, ¿eh? Porque esto no puede ser. La cuestión que además el gobierno empieza a mejorar el parque militar, compran 4.000 ametralladoras, traen equipamiento moderno para las comunicaciones, empieza a hacer contacto con Estados Unidos, porque también sabe que, digamos, Sarabia tiene vínculos en Argentina y en Brasil que le permiten, ¿no?, cómo prever la revolución. Ta. Pero podemos decir que desde marzo a fines de año, la situación del primer año de Valle es de cero diálogo, de preocupación porque está este doble poder, de mojada de oreja, y en principio esa partida la había ganado Valle. Tenían 6, se quedaron con 5. Se llamó el pacto de Nico Pérez. Ese. Yo no quiero aburrir con los datos. ¿Tá? Pero la cuestión es que a fines del 3 hay un lío en Rivera. Estaba todo, no digo tranquilo, pero no es, se estaban preparando para la guerra. Hay un lío en Rivera que es un departamento blanco. Digo porque en general el último tiempo...
Era un año que se había aguantado con mucha tensión.
Un año con,
digamos, amenazas de levantamiento.
La Guerra Fría entre... Sí, ¿no? Sí. O sea, porque no había buenos vínculos entre Valle. No, no hay contacto personal nunca.
Y se da un episodio que es llamativo.
Bueno, lo de Rivera es increíble. Yo lo voy a contar corto porque da para... Pero Rivera es... Porque digo siempre... Hoy lo vemos como el último reducto colorado, ¿no? O sea, pero era un departamento blanco. O sea, pensemos que el límite con Brasil, Cerro Largo, Rivera, aparte de 33 también, tenía mucho feeling con los Arabia, y bueno, después de la guerra civil y también por la guerra riograndense, que a veces era muy blanco, ¿tá? Bueno, Rivera era un departamento blanco, ahí el jefe político era blanco, ¿tá? La cuestión es que hay un lío con unos brasileños, que aparte son amigos de Sarabia, es una macana lo que pasa, pero parece increíble, bueno, unos tipos en Libramento vienen a perseguir a otros, ¿tá? Son gaullos, ¿no? Lo vienen a perseguir porque tienen unos diarios, unos periódicos, porque claro, se vienen a Rivera, que es territorio uruguayo, y escriben acá, ¿tá? Y critican a uno llamado Joao Francisco. Acuérdense, ¿no? Joao Francisco es una ficha en este juego, porque ¿qué pasa? Manda a perseguirlos, bueno, tírate. Aparece Sarabia y dice, pero no mandes a brasileros acá, a nuestro territorio.
Tal, le dice, ¿no?, a Joao Francisco.
Y, Joao Francisco dice, che, a chique, no sé qué, bueno, tal, los devuelven, ¿no? Eso, bueno, pero a fin de año, mataron a 2 acá, ¿no? Porque, bueno, ve las cosas en la frontera, yo no quiero exagerar, pero pasa eso, ¿no? Bueno, está, a fin de año, uno de los que había estado involucrado en estos asesinatos, arma lío, tiro, desmán, no sé qué, y la policía lo mete preso. Lo mete preso a él y a otra banda, ¿está? Bueno, pero como son las cosas, esto digo que hay que tener cuidado siempre, lo que pasa, vienen como 400 gaullos armados a pedir que los liberen. El jefe político blanco le dice a París, habla con Joao Francisco, yo no puedo con esto. Negociación, golpe de puño, casi lo quieren matar al jefe político, los gaullos.
O sea, viene 400 gaullos a un lugar que tenía una custodia más chica para.
Claro,
para
tenía, poder... y él tenía 100 para.
Claro, 100 para proteger a ese preso que había preso. Hecho desmanes,
es sí. Más, él dice: yo libero a todos los amigos de él, lo libero, porque todo el mundo dice, pero él está procesado por la justicia uruguaya, no lo puedo liberar. No, que al final interviene el hermano Joao Francisco para que no. Bueno, la cuestión es que en ese.
La cuestión
caos.
Es cómo llegamos a Valle y Sarabia acá.
Mirá, claro, el tema es que hay tiro en la frontera, 400 gaullos.
Claro, sí, ahí ya tenés un problema.
Entonces el jefe político llama a Valle. digo, ya no que llame a Valle, llama al presidente, le dice, presidente, tenemos 400 brasileños en la frontera, mande un regimiento del ejército. Claro, porque no alcanzaba con los gauchos a caballo. Claro, entonces, ¿qué pasa? Él, aparte de Valle, dice, bueno, mando el ejército. Bárbaro. Mirá, para que veas cómo el departamento blanco precisa el poder colorado, ¿no? Pero en la noche, además, no sé cómo, si compraron o qué, los carceleros del bandido brasilero lo liberan y se van con él para Río Grande. Se acaba el lío. Mal, o sea, lo liberaron los brasileños de pesado. Pero de mañana el ejército colorado está en Tranqueras, que parte de Rivera, ¿no?
Ya, llegaron,
¿no? Llegaron a ayudar, pero no, se acabó el tema. Váyanse. Y Valle dice, pero ¿desde cuándo? Un jefe político le dice al presidente cuándo se tiene que ir el ejército. Ahora van a estar ahí un tiempo, no sé, bueno, enero del 4 es esto. Sarabia se pone como loco, porque aparte está al lado, si Rivera cerró largo, ¿no? Bueno, sí. Le doy un ultimátum al presidente para que el 15 de enero retire las tropas de Rivera, ¿no? Aparte se descubre.
Acá el lío de Juan Francisco ya no tenía nada que ver, sino quién mandaba en el territorio, exacto, ¿no? Y el presidente dice, acá mando yo, y Sarabia dice, sí, pero no en esta tierra, en este territorio. Y es ese problema.
Estás violando lo acordado en la paz de Nico Pérez, que es así, vos tuviste. No, no, dice Valle. Yo mandé un. Valle siempre pica. Yo mandé un delegado que firmó lo que podría llegar a aceptar el presidente, pero el presidente no recibe órdenes de nadie. Es más, igual yo les ofrezco algunas posibilidades de reforma electoral, como hablé con mi amigo Acevedo Díaz de una reforma. ¿No? Por favor, contéstenla. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Sarabia reúne toda su gente y le dice: bueno, yo estoy de acuerdo, pero. Voy a sacar mi gente armada cuando usted saque al ejército. Y Valle dice, ¿así está de acuerdo? Ya es tarde, porque juntó gente y Sarabia demuestra que lo que quiere es desorden y desmanes y no sé qué. Por lo tanto, no va a haber más jefaturas políticas de ustedes los blancos y no sé qué. Militariza Tacuarembó y empieza a perseguir a los... Bueno, y empezó la guerra. Empezó la guerra. Yo lo conté así, ya sé que me puse un poco
en ojo con tono humor. El episodio de Joao Francisco lleva a que en el terreno se desafíen. Y a partir de ahí, en el discurso, y de ahí a los hechos.
Y crezca como, bueno, a ver, ¿quién decide qué pasa acá? ¿No? Y en cierto sentido, ¿qué pasa? A Sarabia no le queda otra que juntar gente, porque claro, Valle también manda dos regimientos, los va, incluso, porque también hay mucho en la política, ¿no? Pero Valle manda mensajes para que los descubran, en donde queda claro que él dice, bueno, y si no hay nada que hacer militar, licenciémoslos que vienen las elecciones. Entonces, para que hubiera votantes colorados. Valle también está buscando demostrarle que el poder no lo puede decir solo Sarabia en ese terreno. Bueno, la cuestión es que a comienzos del 4 la cosa se armó, ¿no? Rápidamente, Valle pone un cuartel general acá, en Montevideo. Ministro de Guerra, geógrafos, mapas, telégrafos. Él quiere dirigir las acciones, ¿no? Yo creo, acá tenemos, siempre la guerra civil del 4 es muy recordada por Aparicio Sarabia, y ni que hablar, y yo en el título lo puse, Poncho Nube, Aparicio es muy, pero Valle es muy importante en la guerra del 4. Y él la quiere, la guerra, y la quiere dirigir. Y además, mira lo que hace, nombra de jefe del ejército del sur a Justino Muniz, yo no sé si ustedes se acuerdan, Justino Muniz era el viejo jefe político de Cerro Largo, que estaba, era blanco, pero estaba todo mal con los Sarabia.
Sí, me acuerdo.
¿Está? Y les mete...
El episodio familiar.
¿Te acordás que le prendieron el rancho de la familia, con el hermano chiquito? Bueno, está. Justino también quiere vengarse de Sarabia, pero ahora tiene el ejército moderno a su mando en el sur. Bueno, y empieza la pelea. Pero Sarabia también tiene mucha gente. Valle cree una victoria rápida. No fue así, ¿está? Va a durar 9 meses la guerra. Por eso también es que se volvió, yo dije, fue la más dramática de las guerras civiles que tuvimos, ¿no? Cifras globales, 30.000 soldados va a movilizar el gobierno y 20.000 Sarabia, ¿no? O sea, están 50.000 tipos tirándose, ensartándose, cañonándose, es decir, y durante 9 meses, ¿no? Eso es un año electivo de el país se paralizó. Al principio, ¿qué pasa, no? Entre. Yo no soy un especialista nunca en lo militar, me gusta leerlo, algunas cosas busco, ¿no? Al principio Muniz tiene éxito y los corre como para el norte. Hay una jugada de Sarabia, también se reían un poco de esto, yo no sé hasta dónde es, que le llaman la sentada de Sarabia, que le decían el guerrero o el revolucionario jockey, porque lo que hacía era andar a caballo para todos lados rapidísimo, pero deja como señuelo un ejército de más veteranos y gente que estaba herida por las primeras batallas, y Muniz va a atacar eso, pero él con un ejército más fresco y caballo fresco viene para el sur y llegan hasta Pando, y aparte ganan en Fray Marcos, una batalla importante. Entonces lo que a Valle le parecía que bueno, los iban a correr para norte, los iban a terminar echando para Brasil, de repente tiene 80, ¿cuánto está Pando de Montevideo? A nada de Montevideo. Menos, tiene 30, las tropas de Sarabia y otras. 40. No, entonces una cosa, están ahí, toman minas, o sea, se le escapa de las manos a Sarabia también. Bueno, y lo que ocurre, que es, bueno, el ejército de Muniz vuelve para abajo, digo para abajo en términos figurados del mapa, ¿no? Sí. Hay una batalla grande en Paso del Parque, donde el ejército, yo no me gusta hablar con términos, pues sé que esto hay mucha gente que todavía lo siente y lo vive, y Sarabia es su ídolo, y yo respeto mucho eso, pero el ejército le da un sacudón a Sarabia, un sacudón grande, que Sarabia se muestra muy compañero con sus dirigidos y está en el medio de la batalla, pero los corre, ¿no? Tienen muchos muertos los blancos, miles de heridos. ¿Qué batalla? Es Paso del Parque, ¿no?
¿Dónde es eso, Paso del Parque?
Es en, tendremos que buscarla ahora lo buscamos. Porque es como la batalla que los hace ver que van a tener que tener otra táctica, ¿no? Y que Sarabia duda también que puedan ganar. Incluso, pues cuando están cerca de Montevideo, algunos dijeron, tomemos Montevideo. Y Sarabia dice, yo no sé si podemos tomar Montevideo, si no es muy así, porque aparte quedamos regalados y tienen el ejército arriba, ¿no? Entonces, lo que ocurre finalmente es que a mediados de año se da la peor de las batallas, que es Tupambae. Tupambae es una batalla rara porque ambos dicen que ganaron. Sarabia está corriendo para el norte después de Paso del Parque. Se encuentra en Tupambae. Esa es la más sangrienta de todas. Valle sacó del mando a Muniz porque él decía que Muniz los derrotaba, pero no los perseguía. Que era lo que. Vuelvo a lo mismo. Acá no hay civilizados y bárbaros, es guerra, ¿no? Pero porque vuelve a ver lo de los degüellos y todo. Entonces se quejaba de que. Y Muniz decía que tenía los caballos cansados, que las guerras, las batallas eran mucho más complicadas. Bueno, la cuestión que en Tupambae, Galarza, que es el nuevo jefe militar que nombra Valle para pelear, enfrenta. Son dos días de batalla y los blancos tienen que correrse hacia el norte otra vez, ¿no? Si bien después también ellos logran dispersar tropas de Galarza, por eso los blancos dicen, nosotros al final en Tupambae ganamos, ¿tá? Tienen miles de bajas los dos bandos, ¿tá? Y Sarabia quiere agrupar tropas en el norte para volver a Rivera, el foco donde se armó todo el lío, y desde allí juntar gente, ¿tá? Estamos ya llegando a septiembre, no lo pudieron derrotar, tampoco Sarabia obtuvo una victoria decisiva. Valle está preocupado, incluso acá acelera las gestiones con Estados Unidos para que vengan barcos norteamericanos a cortar el flujo que podía haber de armas por el Río de la Plata. O sea que esta historia de un presidente pidiendo ayuda a Estados Unidos, justamente va a ser el presidente que va a tener mejores vínculos con Estados Unidos, a diferencia de los vínculos que tuvo con Inglaterra. Eso después lo vamos a decir, porque Valle fue un gran nacionalizador, pero en este aspecto él admiraba mucho a Teodoro Roosevelt, que era el presidente de aquella época en Estados Unidos. Bueno, y los blancos en el norte logran rearmarse, juntar gente de vuelta, por Brasil y por el norte del litoral obtienen armas de vuelta, reúnen sus 20.000 combatientes, y Sarabia quiere volver a Rivera, ¿no? Y en ese tránsito a Rivera es que se van a encontrar en Massoyer con una parte del ejército colorado, ¿ah? Que lo dirige Vázquez, que está bien posicionada. Yo ahí también, lo de las batallas, siempre digo, hay gente que sabe mucho más. Claro, pero muchos dicen que la batalla de Massoyer estuvo mal preparada por los blancos, ¿no? Es decir, va a ser dos días de batalla, ¿no? Pero las zonas que tienen los colorados son mucho mejores para disparar. O sea, ya no es la batalla solo de cargar con la caballería y no es que los blancos estuvieran mal equipados, pero en la medida que intentan algunos avances, la respuesta de los colorados siempre fue mejor, bastante arrolladora. Eso genera que en horas de la tarde Sarabia salga a arengar a las tropas con el caballo de él, con Banana, ¿no? Porque también hay que prepararlas para el otro día. La batalla no se iba a definir en un momento. Según dicen también muchos testimonios, Sarabia tenía 10.000 combatientes más para el otro día, que le había dicho, muchachos, ustedes descansen, que viene mañana y mañana ganamos. ¿Está? Otro le ha dicho, Aparicio, ¿por qué no nos vamos por Brasil y llegamos a Rivera sin tener que enfrentarlo? Pero no, porque si ganamos, ya el gobierno no nos puede ganar, y si le ganamos esta lo dejamos knockout. ¿Está? Bueno, la cuestión es que mientras está arengando las tropas, tiradores colorados divisan a un séquito ahí con un tipo por ahí, y suponen que es un jefe y empieza y pum, de repente lo cuentan varios, no sé, el Sarabia está, cae, le pegan al caballo, se mueve, Sarabia está ahí tirado, se agarra, viene un general, le lastimaron la pierna, no es la pierna, carajo, dice, ¿no? Y se agarra la panza, ¿tá? Y ahí lo agarra, ¿no? Y se lo lleva, ¿no? Y aparte de eso genera qué pasó con Aparicio, no sé qué, lo ponen en una carpa, le pegan en la panza. ¿Tá? La cuestión es que, no, porque no muere enseguida, esto es el 1 de septiembre, ¿no? Pero Aparicio era el líder carismático de ese movimiento. Entonces, ¿quién sigue? ¿Quién da la orden? Él dice, mañana combata, ¿tá? Pero la cuestión es que se lo tienen que llevar para Brasil para que lo atiendan, no lo pueden parar la herida, ¿tá? Al otro día hay discrepancias en quién dirige, los colorados atacan, más allá los destrozan a los blancos, porque aparte tampoco tienen el líder. Mucha gente se quiere ir para Brasil a ver qué pasa con Aparicio. ¿Tá? Bueno, es una derrota definitiva. Y a los pocos días llega la noticia de que Aparicio murió, ¿no? Murió por la infección de la herida, no se pudo recuperar, las condiciones en las que estuvo también, increíble, yo te cuento, parece como, ¿no? Terminan alojándolo en la casa de la madre de Joao Francisco, el que armó el lío de aquel, bueno, porque era y mandan incluso un médico colorado que era el que más sabía de heridas de intestino y no sé qué, el tipo va a verlo y llega y aparece, está varios días de convalecencia, bueno, no es convalecencia, está del hecho de muerte, ¿no? Delirando, no tiene momentos de lucidez, lo tratan de, ¿tá? Porque bueno, hizo una infección generalizada y termina muriendo el 10 de septiembre, ¿no? Entonces, ¿eso qué termina? ¿Cómo? ¿Tá? La desbandada blanca, Valle y Ordóñez diciendo, derrotamos, ¿no? Derrotamos al desorden, al caudillismo, al viejo Uruguay, y ahora a ver, un solo gobierno, Valle que había prohibido hacer campaña a favor de la paz. Digo, porque acá yo creo que voy a contarlo sí. Todo, ¿no? ¿No? Bueno, pero queda como el triunfador, ¿no? Se queda con el poder. Y Sarabia, con su muerte, lo que muestra también, y creo que es un poco lo que vamos a escuchar ahora, porque es una figura que se construye mitológicamente después. Pues Sarabia, políticamente, tuvo una gran derrota. Pero también la muerte muestra las características del movimiento, que después lo analizamos al volver a la pausa, ¿no? Pero era un movimiento también en muchas cosas más emocional y de seguimiento popular que un movimiento con una construcción política fuerte. Y es lo que tienen los caudillismos, ¿no? Entonces, al morir el líder, ese poncho blanco que todos seguían se vuelve nube, pero la nube está en el cielo.
Yo ya no tengo caudillo, no tengo por quién pelear, ¿pa' qué quiero la divisa si se murió el general? Mi pena la lleva el viento y rebota en las quebradas, y el eco quiere decirme que ya no me queda nada. Ya se cagó el manantial, a no si cagó los baguales, no vuela el águila blanca si han callado los zorzales. Aparicio, Aparicio, te estoy buscando, ¿dónde estás, general? De poncho blanco, andarás por el cielo, nadie lo dude, tu alma se ha vuelto sol, tu poncho nube. La bala que te pegó a todos nos mató algo, yo solo quedé con fuerzas pa' volver a Cerro Largo. Crucé nadando el río Negro para seguir rumbo a Melo, ya no había rastros del puente que construyó Don Carmelo. Para sentir tu coraje me vine a tu Pamba, y pa' tenerte más cerca me largo pa' el Cordobés. Aparicio, Aparicio, te estoy buscando, ¿dónde estás, general? De poncho blanco, andarás por el cielo, nadie lo dude, tu alma se ha vuelto sol, tu poncho nube.
Tu Poncho Nube, que tenía que ver con el título de la columna de Gabriel Crichi en el día de hoy, La Última Guerra Civil, El Trono para Valle y El Poncho Nube, ¿no? Esta canción que escuchábamos.
Sí, va, Tabaré Echeverri, que lo hemos usado muchas veces en, a lo largo del ciclo, Crónicas de Hombres Libres, que yo lo recomiendo mucho, está, se puede encontrar en YouTube y está en cassette y en disco de vinilo, ¿no? Pero que,
¿el cassette?
Sí, está todavía. Perfecto. Lo que pasa es que tenés pasacasetero. Sí, claro. Pero, no, algún día saldrá el CD, ¿no? Pero porque recita Candó.
Agrega la versión que está en Spotify para quienes quieran.
Ah, bueno. Buenísimo, perfecto. Buenísimo. Bueno, tenemos que hacer una promo. Me parece que es un re lindo tema para. Primero que, como decir, escucharlo transmite esa cosa de Tabaré Echeverri, es impresionante como un blanco, pero también transmite esa derrota, ¿no? Sí. Y la derrota más allá de lo de derrota militar o política, sino de perder al líder. Vieron que él dice, ¿no? La bala que te pegó a todos nos mató algo.
Andarás por el cielo, nadie lo dude. Tu alma se ha vuelto sol, tu poncho nube.
De 8 a 12. No toquen nada.
Pasó la columna de Gabriel Crichi del ciclo de historia del Uruguay, capítulo 18, La Última Guerra Civil, El Trono para Valle y El Poncho Nube. Vamos a tener chapa. Ese es el anuncio que podemos darle de este tomo 2, de este año 2 del ciclo de historia del Uruguay, para saber qué se enfrentó en ese momento, en la peor guerra civil que tuvo el Uruguay, qué quedó aquel pasado, qué país surgió en este siglo XX, no, ya estamos en 21, en aquel siglo XX. Así que vamos a tener chapa, y además yo tenía casi decidido tener chapa, pero cuando vi que hay un peso de la gerencia acá con el tema Crichi, ¿no? Uh-huh. Es un columnista que maniobra en las altas esferas de la radio. Siempre. Si no es Iñaki que cae llegada con el dicho de mi columnista preferido, ahora llegó El Piñe. Uh-huh. El Piñe, ¿escuchó toda la columna de historia?
Sí. Y tiene contactos corporativos además con el tercer gerente, ¿verdad?
Sí, en las clases que va a dar.
Estudió por lo menos.
El tercer gerente.
No importa. Claro. Yo no sé. Rafa Cotel estudió.
Pensé que era de recursos humanos. Yo soy un desastre. Bueno, sí, para el organigrama soy un desastre. No. Nosotros con El Piñe tenemos aparte la historia por Sporting.
Claro, pero el currículum de Crichi. Una columna mía fue escuchada íntegramente por Jorge Piñegrúa.
En mayúscula.
Y ahí dice, va la mierda. El tipo atrapa. Bueno, un montón de comentarios, muchos que son de historias familiares que han contado, claro, de generación en generación. Anécdota familiar, familia de origen italiano, hermano de tatarabuelo, apodado El Vasco, ¿cómo sería la cosa? Una mañana de 1903, hablando con su hermano en la zona de Nueva Palmira, Carmelo, pasan las huestes de Sarabia buscando adeptos. El Vasco abandonó todo hasta la conversación y se fue. Volvió en 1904 y prosiguió aquella conversación trunca con, como te venía diciendo, y así volvió el Vasco. Derrotado, pero como si nada.
¡Qué figura ese Vasco!
Y no escribo seguido, pero
Chiquiri... Abandonó todo Chiquiri, hasta la conversación, es muy bueno.
Sí, me hace viajar la memoria, Chiquiri, en el anecdotario familiar. La épica blanca, dice acá, mira, ya tiraba. ¿Eh? No se compara con la tibieza colorada, hay que reconocerlo. No metamos en ese terreno.
No sé.
¿Qué la parió? Escucharía toda la tarde este pibe contándole... Ahí vino de los que son los tuyos.
Lo puedes hacer en la web de la radio o en la aplicación.
Sí, en delsol.uy o en la app. Te bajás y está, vas a Gabriel Crichi, están ordenadas sus columnas. El ciclo lo vamos a reordenar, como hicimos el año pasado, todo de una tirada para que se pueda escuchar tipo maratón. Mi bisabuelo peleó con él, no doy su nombre porque en Tacuarembó queda la familia, los blancos como Hueso Bagual, y no le gustaría. No le gustaría... Este relato me fastidió, Sarabia, te escribiste muy entreverado. Él era Emiliano Pagalday, me estaba dando el nombre. Me dijiste, no doy su nombre.
No sé. A ver,
y para. Se tuvo que ir a Argentina a esconderse unos...
Los blancos, en claro, porque Tacuarembó fue militarizado por los colorados.
Ah, lo que dijiste vos.
Claro, debe ser, si entendí bien, fue, bueno, pero... Está, sí. Lo que pasa es que la guerra, también, estos temas, hay mil experiencias... Yo me acuerdo de los textos que decían que en 1905, porque está el cuento del Vasco, de esta persona, de este oyente, ¿no? Pero otra gente que no quería que se hablara de la guerra por los muertos que tenían. Y también porque muchas veces había gente que iba por voluntad, porque no tenía otra, pero a veces también había leva obligatoria por el gobierno colorado y... ¿no? Y también había
leva que venía a ser
la leva,
el reclutamiento
levantamiento bien. ¿No? Y también a veces la gente de Aparicio venía a buscar, y si no ibas, hay una presión social para ir.
Valle despidió a las tropas en la estación Peñarol. La gran ventaja de las compañías de ferrocarril inglesas. A partir de ahí fue prioridad extender las líneas férreas a la zona blanca. Exacto. Dice acá. Dice... No, tengo un cuento de Lindolfo, pero no sé si es cierto. Para alguien que le había gritado Feolfo.
¿Y qué le contestó? No sé si...
Sí. Le decía a ver, Feolfo. ¿De quién te reís ahora? No sé qué, no sé cuánto. En
una, le pasó la factura de que era presidente.
Sí, sí. Chiquiri, vos sos Chiquiri como yo, Leonel, ya, ¿eh? Logró que a mi hijo le encante la historia. Un grande, Chiquiri, dice acá.
Sí, por Telegram estamos coleccionando historias de gente que dice que sus familiares pelearon con Sarabia. Mi abuelo peleó con Sarabia con 13 años. Mi padre lo gastaba pidiéndole que le mostrara las heridas de guerra. No tenía ni un rasguño.
Claro,
porque
capaz que era un niño atrás en la retaguardia.
Era chiquito.
Sí.
Sí, yo le explico a mis hijos de 20 años que se vinieron con 4 años para acá, escuchando a Kirichi, a alguien que le explica la historia a Cecilia del Uruguay, pues es complementarla igual, ¿no? ¿No?
¿Vos estás bueno, siempre ponemos materiales.
Sí, siempre,
y cosas.
Gabriel. El ciclo de Rusia fue excelente. La profesora de historia Adriana Viña de San José, una profesora que no solo me enseñó historia, me enseñó el valor de la educación. Alguien bueno, que quiere destacar. Mi tatarabuelo. Es Aparicio Sarabia, espectacular la columna, saludo. No sé si es cierto, si no es cierto.
Un gusto.
Y yo qué sé, se puede ser cierto.
Pues sí, no tiene mucha descendencia Aparicio y No, y además yo sigo conociendo mucha gente que a sus hijos le pone Aparicio. Hay una cuestión que también es interesante, eso que lo hacemos en la chapa capaz, ¿no? De ver cómo la figura de Aparicio, de incomprendida a caudillo mítico, pasó. Es decir, era joven, yo con esto, murió, tendría, no sé, porque si nació en el 57, murió a los 48 años. Pensemos que en la política de hoy, eso, ¿no? Y su accionar político no tiene siquiera 10 años, ¿no? Y mire lo que. Entonces, hay ahí una figura que es re interesante estudiar y cómo se construyó también eso después, ¿no?
Los tíos de mi abuela pelearon en el 4, algunos con blancos y otros con colorados.
Familias partidas también.
Sí, sí. Está escribiendo el tatarabuelo como para tratar de confirmar. Mi abuelo criollo fue chasque de ellos, dice acá.
Claro, adolescente. Lleva la correspondencia.
Sí, se salvó de una corbeteada disfrazado de China en una estancia. Sí. Corbateada, ¿qué es una corbateada?
Uy, me parece que era una pasada de huello.
Claro, ¿te acordás que la corbateada era?
Sí. Claro.
La corbata
colombiana. Mirá como miraba naif. No
hubo varias.
Claro.
Sí, hay testimonios.
Puta, le decían la corbata.
Sí, le decían la corbata. Es terrible. Claro. No, hay testimonios de...
Disfrazado de chino en una estancia se salvó.
Por eso, que estuvo... No, los testimonios de los doctores que iban después al campo de batalla. Incluso hay unas batallas en invierno que quedan congelados en parte los cuerpos y las cabezas. No, sí, por eso digo que la guerra civil hay que a mí no me gusta hacer sensacionalismo histórico, pero tampoco pasarla de esa, sí, porque tiene su parte de épica y tiene su parte de drama, ¿no? Que mucha gente también es decir, fue tan fuerte que por algo durante casi así fue tan decisiva la victoria durante casi 15 años no hubo fuerza del Partido Nacional, si salvo cuando hubo elecciones y ahí, pero nadie quiso volver a hacer un levantamiento armado. No, realmente, porque fue salado.
Bien, bueno, me estaba escribiendo esta persona que había dicho mi tatarabuelo es Aparicio Sarabia, me pasa el nombre completo, mi nombre es Timoteo Aparicio Sarabia Morales, no está viviendo en Uruguay. Mira. Él estaba escuchando la columna en Aventurac, en Florida, vive en Estados Unidos.
Florida.
Aventura.
Se llama Timoteo Aparicio Sarabia.
Sí, vive en Florida, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias por escribir. Sí, yo no dudé.
No, claro, cualquiera
cuando
puede decirlo.
Escribe, yo soy el sobrino, el tataras-nieto de Valle, está bueno, Sarabia. No lo sé, pero...
Sí, Cristina por Facebook aporta que esta parte de la historia uruguaya la cuenta Juana de Ibarburú en el libro Chico Carlos.
Bien, y Cecilia, la que le cuenta a los hijos de la historia, vive en Nueva York también, mirá. Está escuchando y logra que les interese a los hijos, bueno, o los hijos le dicen eso, por lo menos.
No, les puede interesar,
claro que
no.
Interesa.
Sí,
claro
sí,
que
es
interesa.
Linda la historia.
Bueno, Gabriel Quirichi, tenés chapa para el cierre del ciclo pendiente y obviamente tenés más trabajo por delante.
Sí, no, y además tenemos algunos materiales nuevos de historia que han salido para comentar, actividades que está muy movida la historia y también tenemos para hacer cosas de cara al 2019.
Me hablabas de familias divididas, dice, mi tatarabuelo se modificó el apellido, era de los Santos y se dejó solo Santos porque se peleó con su padre y hermanos. No quería.
Hey, cambió el apellido.
Claro, sí.
Chico Carlos, sube
Chico Carlos. Sí. Bueno, perdón. Sí.
Pero el Chaco no tiene escuela acá, no sé si es Chico Carlos.
Chico Carlos llegó escrito, claro, perdón. Sí. Falta cultura mía. Y nos escribió un descendiente de Justino Muniz también.
también
para completar, que dice que tiene un libro de Javier de Viana con divisa blanca, donde se ve el odio que le tenían a Justino al darse vuelta.
Sí, claro, en realidad darse vuelta es relativo, porque
Justino ya se enfrentaba a Saravia
blanco,
de comienzo.
Claro, Javier de Viana es un gran en el buen sentido, ¿no? Porque aparte escribe muy bien, propagandista de todo esto, y también que deja otros relatos. No, y una cosa, porque el Chueco buscó dónde era la batalla Paso del Parque, que es
Paso
en
del Parque
norte.
Es en el Daimán, si no estoy mal, en el límite entre Salto y Paysandú, donde hoy pasa la ruta 4.
Son dos posibilidades. ¿Eh?
La buscó.
¿La buscaste y la tenemos o no la tenemos?
Sí, sí, lo que pasa es que ahora estaba en otras pestañas.
Es un chico Windows.
Pará, acá estoy, mirá, Paso del Parque en el Daimán, sobre la ruta 4, enseguida después de cruzar el Daimán, es que está la referencia hoy en Google Maps.
Mi tatarabuelo luchó con Timoteo Aparicio en la Revolución de las Lanzas, después tuvo a Galarza de jefe en Mina de Corrales. En la Revolución del 4 quiso ir a pelear con Aparicio y no lo dejó a la familia porque ya era muy mayor. Ya, agarró el poncho, las lanzas, todo.
Bueno, hay gente peleando con 70, 80 años igual también. Eso y también otra cosa que no mencionamos, pero los blancos tienen un par de ingenieros que, porque ahí nombraba la canción Carmelo, un tipo que hacían
el puente
rápido. Hacían puentes porque eso les permitía pasar rápido los arroyos, los ríos, y que no lo siguieran. Y porque también yo quiero romper con la idea que solo una guerra, la de Aparicio, tradicional, no, tiene los componentes de la guerra moderna también.
Mi viejo me contaba que su abuelo, que peleó macho de sombrero hombre, él un día le dijo, el abuelo, si salvó de la guerra es porque fuiste tremendo cagón. Me cuenta que le dio vuelta a la cara un cachetazo. Nunca dije nada más. Dice.
Sí, sí, aparte, no, igual vuelvo a lo mismo, ¿no? Porque uno ahora nos reímos todo, pero la gente que vio la guerra.
Claro.
Mató y vio morir a los amigos y estuvo por quedarla. Entonces, esa templanza del carácter y de la psicología de aquella generación hay que recuperarla con cuidado también.
Escuchábamos a Tabaré Echeverri, recomiendan a Relincho de Santiago Chalar. Me parece una excelente semblanza de las guerras civiles y de lo que significan para la población. Gabriel Quirici, nos vemos en breve.
Nos vemos.
No toquen nada.